Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando, continuamos en Radio Escuela. El portal es www.seguimoseducando.gov.ar y voy con este consejo que nos envía siempre muy acertadamente la gente del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios Públicos. Y se trata de las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes, Barbie.
Bueno.
¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa. Bueno, yo tengo un lío en la cabeza, Barbie, con las caperucitas. Ya no sé cuál es cuál. La blanca, la roja, la verde, la azul. ¿Cuál es la que vale?
No, bueno, todas.
Valen todas.
Todas, todas. Quiero decir, Cecilio, chicos y chicas, que Caperucita Verde, Amarilla, Azul y Blanca, el cuento que acabamos de leer, es de Bruno Munari y Enrica Agostinelli. Es una versión más que data o que sale del cuento tradicional que todos, todas conocemos, que alguna vez nos leyeron, seguramente los chicos y las chicas nos escuchan, que es Caperucita Roja. ¿De dónde surge este cuento Caperucita Roja? ¿Se acuerda que hablamos mucho de los cuentos clásicos, de los cuentos tradicionales, que eran historias recopiladas, ¿sí? Porque eran historias que no estaban escritas, sino que se contaban en forma oral, de generación en generación, de padres a hijos, abuelos, abuelas, ¿sí? ¿Se acuerda que hablamos un poco de eso? Bueno, existieron dos grandes recopiladores de estas historias, que fueron los hermanos Grimm y también Charles Perrault, que ambos dos han sido nombrados acá en algún momento cuando hicimos referencia a alguno de los cuentos clásicos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, que estuvimos comentando recién, tiene origen en cuentos de hadas por allá por la Europa medieval, en la época de los castillos que estuvimos hablando el otro día. Bien. Pero en la actualidad este cuento se fue reversionando, así como leímos, ¿se acuerda?
Sí.
Ayer una caperucita roja,
claro,
muy
que
especial
no era caperucita,
también.
Era una caperucita roja.
Claro.
Como dando a entender que puede haber varias caperucitas,
exacto,
rojas con distintas características.
Exacto. Después, bueno, esta versión de cuatro caperucitas distintas, cada una con su color de ropa diferente y su contexto diferente, pero sí se toman algunos elementos del cuento tradicional que tiene que ver con esto de la vestimenta, el pasar por el bosque, enfrentarse con el lobo, llegar a la casa de la abuela y bueno... Y cómo estas caperucitas van van buscando otras soluciones, no solo la que del cuento original que conocemos todos. ¿Sí? Así que bueno, igualmente quiero decir que hay muchas versiones de Caperucita Roja. Hay que buscar, porque la verdad que en las bibliotecas escolares por lo menos encontramos muchas reversiones de este cuento. Y también puede ser un desafío para los chicos y las chicas y una propuesta de escritura poder hacer su propia versión de Caperucita Roja. ¿Cómo quieren que sea esa niña actual que se encuentra con un lobo que la quiere convencer que vaya por otro camino, ¿sí? Que tome un camino distinto? Porque Caperucita siempre tiene ahí en su peso, en los cuentos, que la mamá le dice, anda por este camino, hace caso, no hables con nadie. Bueno, algo parecido a lo que pasa cuando sos chica y te dicen que salgas y que no hables con nadie, que tengas cuidado, que vayas por el camino correcto. Así que podríamos hacer una nueva versión, los chicos y las chicas que nos están escuchando. ¿Qué te parece?
Me parece genial, Barbie, y que
buenísimo.
Nos manden el texto al 15-25-12-08-96 y nosotros lo compartimos.
Exacto.
Acá y también en las redes sociales. ¿Sí?
Otras caperucitas.
Otras caperucitas, me gusta, sí. Uh-huh. Otras caperucitas con otros colores o con otras características.
Exactamente.
Vamos a saludar a Tomás Eliashev, él es periodista especializado en animación y además es productor de Radio Escuela. Ya hablamos con él hace poquito porque, nada, los dibujos animados están presentes en todas las temáticas que estamos abordando, ¿no? En el circo, en los castillos y ahora
en el bosque.
En el bosque. Hay mucho dibujito
animado. Ya lo conocemos a Tomás.
Sí, que sabe todo, Tomás,
sí,
además.
Sí, un montón.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. ¿Cómo estás?
Hola. Bien,
Barbie.
Muy bien.
Saludarlos. Venía escuchando muy atentamente la clase de la profe. Es súper interesante. Es un gran puntapié para hablar de dibujitos animados.
Nos gusta igual los dibujitos animados. A mí me gustan. ¿Vos,
sí, Cecilio? Sí, además el bosque me parece que está cargado de dibujitos animados, o muchos dibujitos animados han desarrollado su carrera, por así decirlo, en el bosque, ¿no?
Sí.
Primero una aclaración. Hay que invitar a los chicos, las chicas, a quienes nos están escuchando, a pensar sus propios dibujitos animados vinculados con el bosque, porque siempre nos va a quedar algo afuera. Es apenas un esbozo, porque ya me pasó con las distintas columnas que fuimos haciendo en los distintos programas, que después me acuerdo, uy, nos faltó esto, pero claro, empecemos por una, y es esta, es Caperucita Roja.
Bueno, y también como está bastante ligado el bosque al miedo, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente.
En casi todas las historias, creo.
Caperucita Roja, o sea, como muchos cuentos populares o las historias que compilaron los hermanos Grimm y Charles Perrault, y nos llegaron a nuestros días, bueno, muchas veces nos viene de primera mano vía Disney.
Sí.
Así que esa es la primera referencia. En la década del 30 hay el lobo feroz de Disney. ¿Escuchen un poquito este primer audio?
A ver.
¿Quién eres tú?
¡Soy tu abuelita!
Abue, ¿qué cara tan rara tienes?
He estado enfermita.
Tu boca no se mueve. ¿Qué tienes?
Cirugía plástica. Tu abuela se dio una estiradita. Ahora ven acá. Déjame verte bien.
¿Y qué tal las cosas, Abue?
Aquí, como siempre, tejiendo colchitas. Y traes el botín.
¡Wow! ¿Qué manos tan grandes tienes?
Son para rascarme mejor el trasero.
¿Y qué enormes orejas tienes?
Oh, son para ver tus críticas mejor. Los viejitos tenemos orejas grandes.
Y oye, ¡qué tremendos ojos tienes!
¡Y que estuvieras tan buena! ¿No más vas a hablar de lo grande que me he puesto? ¿Veniste por una razón o no? Así que dile qué traes en la canasta a tu abuela.
¡Ugh, qué asco! ¡Te apestó la boca, regacho!
¡Ya estuvo!
¡Ah! ¿Otra vez tú? ¿Qué tengo que hacer? ¿Conseguir una orden de restricción?
¡Relájate, Squintle, y coopera!
Esta es Musa Caperuza, sí. La verdadera historia, que es una película de 2005 que obviamente hace referencia a la historia de Caperucita Roja, que, como decía, bueno, se hizo conocida mediante muchas formas. Una aparición es de este lobo feroz, de este personaje, a través de las películas de Disney, mucho, con los tres chanchitos,
sí.
Cuando hablábamos del viento, en otro de los programas hicimos referencia a los tres chanchitos, el lobo feroz que amenaza...
Bueno, la figura del lobo, por eso también.
El lobo, Pedro y el lobo, me estaba acordando
historias.
También, ¿no?
Sí.
Pedro y el lobo, que también tenía mucho de musical. El lobo, creo que en la infancia teníamos ese miedo. Después, bueno, muchos chicos, chicas conocerán al lobo porque aparece en camisón tejiendo en Shrek.
Sí, es verdad.
Otra referencia a este cuento clásico, Caperucita Roja, donde, bueno, se atraviesa un bosque. Entonces aparece esta primera referencia del bosque como un lugar, como una metáfora. Le tenemos miedo, la oscuridad, estar en el medio de los árboles. Y esta es una imagen que aparece, de la primera imagen en los dibujitos animados que se me viene a la cabeza cuando pensamos en los bosques.
Sí.
Pero hay otra y es muy conocida.
A ver. La que yo pienso.
Sí, lo vi.
¿Por qué se quedaron todos quietos cuando él llegó?
Le tienen gran respeto, porque él ha vivido más que todos los ciervos del bosque. Es muy valiente y sabio. Él es, por eso, el gran príncipe del bosque.
Estamos hablando de Bambi.
Sí, uno de los personajes más queridos de la historia de los dibujitos animados, ¿no?
Sí,
más bueno que Bambi, ¿no?
Claro, sí.
No, pero a mí lo que bueno, a mí me alucina todo el mundo de las películas, pero digo, ¿cómo acompañar con cierta música o con ciertos colores al bosque, en este caso, hace como todo un escenario?
Te transporta.
En este momento triste, ¿no?, de la historia, pero así puede ser alegre también. O sea,
sí,
todo eso
es
transforma
bosque...
al escenario, al bosque que estamos hablando.
A diferencia de lo que veíamos en Caperucita Roja, va a parecer un bosque luminoso, sí, con momentos muy tristes, tremendos, en la historia de Bambi, principio de la década del 40, y es un bosque, bueno, un lugar mágico, con todos estos animalitos, que aparecen todos estos colores, como bien decías, bueno, y esta música, y bueno, es un bosque de ensueño que muchos han creído, y se cree, y es casi como un una creencia popular que está inspirado en el bosque de los Arrayanes. Escuchan por en la Patagonia, es más, hay una casita de Walt Disney, pero
no sabía,
en realidad Walt Disney nunca estuvo en los Arrayanes, pero es uno de los tantos mitos urbanos sobre la relación que efectivamente estuvo en Argentina Walt Disney haciendo cosas bastante importantes, pero no es el caso. A ver cómo sigue esto.
A ver.
Otro bosque.
Pum, 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 pum.
Bueno, acá hablan los árboles, hablan las flores.
En el país de las maravillas. Y claro, ella se queda dormida, Alicia, en la novela de Lewis Carroll, que también Disney popularizó. Hay una versión más reciente que tiene con actores de Tim Burton. Está buenísima también. Pero bueno, Alicia en el País de las Maravillas es un clásico, muy conocida la versión de Disney de década del 40. Ella se queda dormida en un árbol, o no sabemos qué pasa, sí, un conejo se mete por la madriguera y bueno, pasan muchas cosas.
Pasan muchas cosas en ese bosque.
Hay cosas absurdas, hay cosas maravillosas. Así que bueno, otro momento en el bosque encantado, el bosque de Trulhei se llama. ¿Y seguimos viajando?
Seguimos viajando por el bosque.
Ah, este es mi bosque favorito. ¿Sabes cuál es? Queda en Inglaterra.
Sí, el bosque de Robin Hood.
El bosque de Sherwood.
Exacto.
Claro, el bosque. Escuchen un poquito.
Inglaterra partió hacia Tierra Santa en una guerra de cruzadas. Durante su ausencia, su malvado hermano, el príncipe Juan, usurpó el trono. El pueblo depositó su única esperanza en Robin Hood, quien robaba a los ricos para ayudar a los pobres.
¿Y dónde se refugiaba?
Bueno, ahí es como el bosque, un lugar para esconderse, ¿no es cierto?
Claro, es ese lugar ante la injusticia y el poder de este usurpador de la corona. Bueno, hacen una resistencia y van a resistir.
Al bosque.
En el bosque, escondiéndose y bueno, amigándose con el bosque. El bosque es su mejor aliado, ¿no?
Sí.
Los ayuda a disfrazarse y a esconderse. Y también va a haber escenas maravillosas de amor.
Y de peleas.
De amistad.
Sí.
Bueno, maravillosa una película, Robin Hood. Obviamente hay muchas versiones. Estamos escuchando la de los 70s de Disney, pero también hay muchas otras recreaciones, por supuesto. Y bueno, el bosque de Sherwood, otro bosque.
Sí. ¿Con cuál seguimos?
Barbie, vos sos fanática.
Estamos en la década de los 80 y este es otro bosque donde hay resistencia. Los bosques susurrantes. Donde Shira y la rebelión resisten contra la invasión de los Ordianos. Bueno, es un bosque mágico. Recuerden, Shira, la hermana gemela de He-Man.
Increíble.
Tiene su versión de los 80s, que es lo que conocimos los más grandes. Y los chicos, las chicas, pueden ahora ver de la nueva versión, los que tengan acceso a la posibilidad de verlo, a la nueva Shira que está en Netflix. Es muy interesante y donde también mucho bosque. Muy mágico, porque estamos hablando de planetas extraterrestres, mágicos, donde la magia, la ciencia y estas historias muy interesantes transcurren en gran medida en un bosque que se llaman los bosques susurrantes. Mirá con la que seguimos.
Sí, mi favorita.
Mirá. Esta música, y si nos están sintonizando por Nacional Clásica, sería muy bueno que suene, es Modest Mussorgsky. Es una música clásica que sonaba en Los Pitufos. Los Pitufos, estos tipillos azules que viven en el bosque, tienen una aldea en el bosque. Esta es la música que sonaba, como mucha otra música que sonaba en la serie de los 80s. Una música muy linda.
¿Dónde estarán los pitufos ahora? ¿Dónde estarán los pitufos?
¿Cómo le decían a estos personajes?
Gargamel.
Sí, le decía de
los duendecillos
y suspiritos azules.
Ah, suspiritos azules. Pero no,
Gargamel a toda costa los quiere cazar
sí.
para transformarlos en oro, para comérselos porque los odia. Los pitufos viven en un bosque, él nunca los encuentra. Bueno, después aparece la pitufina. Después hay una nueva película que recomiendo. De hace unos años, en donde aparece una aldea donde hay muchas pitufas.
Están en la ciudad.
No, esa es una película con actores.
Sí.
Hay otra animación,
de animación,
que es La Aldea Perdida, donde encuentran una.
No la vi esa.
Entera. Y ahora, sí, recomiendo.
Okay.
Muchas pitufinas. Y vamos a la Argentina en este viaje, porque acá hay muy buena animación y si decimos un nombre que las chicas, los chicos tienen que conocer, es Manuel García Ferré, sí, que hizo obras donde aparecen muchos bosques. Donde más aparece el bosque es en Corazón, Las Alegrías de Pan Triste, donde hay un chico, Pan Triste, que toca el violín y hace magia, se le aparece un duende. Donde está el Arguirucho, cuando no, la voz hecha por nuestro grosso amigo Pelusa Suero.
¡Oh, señorcito! Le prometí a mi madre juntarle hongos para comer y no encuentro ninguno.
¿Cómo? ¿Estás seguro? Sigue tocando, verás.
Seguimos, nos queda, hacemos una más. Sí, una más, mira. A ver.
No. Claro, esa es Maya. Maya y el oso. Que viven otro, en un bosque.
Otro bosque en otro país.
Y es una ventanita a la animación rusa.
Sí, rusa.
Un montón de bosques en la animación rusa para hacer, para hablar muchas horas. Si bueno, tenés tiempo, mirá, la que suena, la próxima, es la más linda.
A ver, cerramos. A ver.
La música de Kiki, Aprendiz de Bruja.
Sí.
Una de las películas de Hayao Miyazaki. En un momento, esta aprendiz de bruja que se va a vivir en una ciudad nueva, tiene una amiga, conoce una amiga y se va a su casa en el bosque. Muchos bosques en las películas de los estudios Ghibli, de Hayao Miyazaki, en Totoro, en también la película Pompoco, La Guerra de los Mapaches, de Isao Takahata, que es el amigo de Miyazaki.
Bueno, muchísimas aventuras.
Es una enciclopedia,
en un
Tomás.
Bosque.
Tomás, es una enciclopedia.
Sí, sabes un montón, sí. Tomás. Es una cosa impresionante.
Tomás,
yo quiero decir que soy tu fan. Y es un placer, gracias.
Tomás, muchas gracias. Muchas gracias una vez más por ilustrarnos y por llevarnos a viajar por estos mundos mágicos de los dibujitos animados.
Muchas gracias a ustedes. Un cariño grande.
Gracias, chao.
Adiós.
Chau, chau.
Vamos a escuchar este contenido que es Jugar es cosa de todos. Es un micro de Paca Paca. Y a la vuelta vamos a seguir viajando a los bosques.
Bueno.
¿Te parece bien que generemos mucha cantidad de basura?
Hay personas que tienen la basura y no les importa.
Contaminan el agua.
Compramos un chocolate. Nosotros lo comemos y no queremos, lo botamos a la calle.
Qué interesante lo que me contaron, pero ahí va otra, ¿eh? ¿Quién tendría que resolver el problema de la basura? ¿El Estado? ¿El dueño de la fábrica de los camiones recolectores? ¿O el Estado, las empresas y las personas en conjunto?
Los recolectores. Los camiones.
El Estado, las empresas y las personas en conjunto.
¡Correcto! ¿Te animás con esta? ¿Cuánto tiempo tarda una botella de plástico en descomponerse naturalmente? ¿Un año, 10 meses y 20 días? ¿Entre 100 y 1000 años o un ratito?
Y un montón.
La segunda, la primera.
Un año.
En un año, 10 meses y 6 días.
Entre 100 y 1000 años.
Perfecto. Bien.
Fácil.
¿Qué cosas harías para que no haya tanta basura en el mundo?
Separaría botellas con botellas, latas con latas, diarios por un lado.
Para que cada persona no tire, sino que lo que tiramos lo recogemos y lo ponemos en el tacho.
O sea, para mí eso siento que va a ser un mundo mejor, más limpio.
Después de la recorrida por los mágicos bosques de los dibujitos animados, vamos a hablar acerca de un bosque de verdad.
Real, claro.
Sí, un bosque real. Vamos a saludar a Pablo Mastrangelo, él es guardaparque, jefe de la Reserva de Biosfera Ñacuñán, en Mendoza. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola,
gracias,
¿qué tal?
Por la invitación.
No, gracias a vos, Pablo, por hablar con nosotros. ¿Cuándo se creó esta reserva, Pablo?
La reserva es la primera área protegida que tiene la provincia, fue creada en el año 61.
En el año 61, claro, lleva mucho tiempo. Y bueno, ¿y cuáles son los árboles que se destacan ahí? Los algarrobos, ¿no?
Sí, principalmente aquí en Mendoza, dentro de la región del monte, que lo identifica o se ve reflejado es el algarrobo, muy parecido al que tiene en Córdoba y San Luis.
Perfecto. ¿Y qué animales habitan esta reserva?
Bueno, la reserva está, como te acabo de comentar, en el monte.
Sí.
Tenemos muchos animalitos, hay de todo. Teniendo en consideración que aquí en esta zona, en la provincia, es una provincia que llueve mucho, entonces los animales que hay están bastante adaptados a la falta de agua. Y podés ver maras, pumas, zorros, hurones, comadrejas, pequeños animalitos, como hay uno que es muy particular, que es el marsupial, y después tenemos un armadillo, el más chiquito que hay en la República Argentina, que se llama pichiciego, que es un armadillo muy, muy pequeño, de 10 centímetros de tamaño.
Pablo, ¿cómo son los cuidados del bosque?
Bueno, como esto es un área protegida, uh-huh. por lo que nosotros, bueno, protegemos todo el entorno, y todos que tenemos, o que le comentamos a la gente, que tratamos de comentarles, es que, bueno, el bosque cumple una función muy importante.
Claro.
Y la intención es mantenerlo o mejorarlo, no así deteriorarlo, o sea, no perjudicarlo. Uh-huh.
¿Cuál es la importancia que tiene para la localidad, para la ciudad más cercana al bosque, justamente tener un bosque?
Bueno, el bosque, desde el punto de vista, o sea, desde la parte ambiental, le cumple una función súper importante, ya que este bosque, como todos los bosques, purifican el aire, son los pulmones que tenemos, ¿verdad?
Sí.
También podemos tomarlo como algo recreativo. Fíjate que uno busca esos espacios con bosques, las mismas personas creamos bosques artificiales, que los conocemos en la ciudad con el nombre de plazas, ¿sí? Pues fíjate, una plaza que es un predio.
Es un pulmón, claro.
Un pulmoncito, claro, lleno de árboles, y bueno, es súper importante.
¿Cerca de qué localidad está esta biosfera?
La reserva se encuentra muy próxima al pueblo de Montecomán, que ya es dentro del departamento de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza,
sí.
Y al norte tenemos la localidad de Las Catitas, que es el departamento de Santa Rosa. La reserva está en el departamento de Santa Rosa.
¿Es cierto que hay algunas plantas que se cobijan y que incluso crecen bajo los algarrobos?
Sí, es bueno, como te decía, al no haber mucha lluvia, ¿sí?, la conservación de la humedad es súper importante. Acá las plantas se adaptan a esta falta de humedad reduciendo el tamaño de sus hojas, ¿sí? Tienen hojas muy pequeñas. Y otras lo que hacen es justamente crecer debajo de los árboles, porque los árboles, ¿qué hacen? Le hacen efecto paraguas, no dejan que los rayos del sol le peguen directamente a estas plantas. Entonces las plantas pueden retener más la humedad, el agua, ¿sí?, que es súper importante para la vida.
Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan lindo día.
Gracias.
Hablábamos con Pablo Mastrangelo, guardaparque, jefe de la reserva de biosfera Ñacuñán en Mendoza. Bueno, y emprendemos la retirada, ¿sí?
Sí, vamos
a desearle un grandísimo fin de semana a todos los chicos, ¿sí?
Adiós,
ahí los saludamos a los chicos. Bueno, la veo el lunes.
Nos vamos el lunes.
A la misma hora y por la misma radio.
Por acá, sí.
¿Sí? Y nos vamos a ir con música. Maitén, mi buen Maitén, interpretado por La Maroma Bariloche. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Maitén, mi buen Maitén. Maitén, mi buen Maitén. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maitén,
mi buen Maitén,
Maitén, mi buen Maitén, Maitén, mi buen Maitén. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maitén. Árbol que vida traes, allí donde tú estás. Agua habrá de brotar, árbol que vida traes, Maitén, mi buen Maitén. Maitén, Maitén, mi buen Maitén. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maitén. Árbol de la verdad, bajo tu sombra buena, nadie habrá de mentir, nadie habrá de mentir. Árbol de la verdad, Maitén, mi buen Maitén, Maitén, mi buen Maitén. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maitén. Siempre verde serás y tus hojas brillantes, elegante tu copa distingue a lo lejos su gran redondez. Maitén, mi buen Maitén, Maitén, mi buen Maitén. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maitén. Maitén, mi buen Maitén, Maitén, mi buen Maitén. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maitén.
Maitén, 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 Mait